Le habla Esteban La Rosa y seguimos en la programación de Radio Transmundial Uruguay. Gracias por acompañarnos. Le propongo hablar en los siguientes minutos de meditación, educación y Biblia. Hace poco tiempo atrás asistí a un evento sobre marketing digital, nuevas tecnologías y el mundo de Internet aplicado al desarrollo de marcas y empresas. En medio de la sesión de charlas sobre todos estos temas, en la que expertos digitales disertaban sobre las diferentes herramientas y estrategias, apareció una muchacha solita allí en el escenario hablando sobre algo que parecía totalmente fuera de contexto, pero que luego me di cuenta lo relacionado que estaba con el público que asistía al evento. La mayoría eran personas totalmente conectadas a través de dispositivos con acceso a Internet, con un ritmo de trabajo frenético dada la competencia en el mercado, la exigencia de mayor productividad autoimpuesta y también por su empresa. Todo eso somete al trabajador del siglo XXI a una presión tremenda que genera estrés, ansiedad y angustia. Con frecuencia vemos cómo las personas y las empresas para las que trabajan se dan cuenta de todas las enfermedades que esto ocasiona en el individuo y el impacto social en el mundo del trabajo y la comunidad. Por ello, esta profesional de la psicología llegó con una respuesta para todo ese grupo que era la meditación. Logró crear un ambiente de relajación en el auditorio, los hizo distenderse, bajar las luces, cerrar los ojos y seguirla en el ejercicio meditativo que les propuso. Y eso está apareciendo en forma cada vez más frecuente, tanto en empresas e instituciones educativas, y de quiero hablar del impacto que está teniendo. Por otro lado, hace un par de años, mi hija Eugenia me dijo al ir volviendo a casa de la escuela: papá, la maestra dijo que cuando estamos nerviosos tenemos que poner los dedos así, me hizo el gesto de la meditación trascendental, cerrar los ojos y decir om. Mis hijos chicos, les aclaro, asisten a una escuela pública dependiente de ANEP, y este no es un dato menor, pues se supone que el principio de laicidad debería evitar que prácticas religiosas sean promovidas en el seno escolar. Hace poco escuché y luego leí de otras instituciones públicas cuyos docentes introducen técnicas de meditación que tienen origen en religiones orientales y se están filtrando también en nuestro sistema educativo. Entonces, a raíz de esto y tras consultas que nuestra audiencia incluso nos ha trasladado en la programación de Radio Transmundial Uruguay, debemos contestar estas cuestiones. Meditar, ¿es bueno o malo? ¿Es una práctica inocua? ¿Tiene algún compromiso religioso? ¿Es una terapia alternativa? ¿Es compatible con la fe cristiana? ¿Qué hay detrás de todo ello? Para contestar esas preguntas hicimos dos programas con el pastor Salvador de Lutri que están publicados en el sitio web de Tierra Firme, tierrafirmertm.org, y los puede encontrar allí. Pero hoy quiero también dedicar mi tiempo a hablar de la experiencia personal sobre este tema, como les conté recién, y algunas meditaciones que he hecho sobre la palabra de Dios referente a este tema y las precauciones que hay que tener en nuestras familias. El sistema que se está usando como recurso personal e incluso se vende el servicio para empresas es el de utilizar esta técnica que comentaba recién del evento de marketing digital al que asistí, que tiene origen en el budismo para lograr desconectarse y alejarse del estrés de la vida diaria, incluso en el uso de los ambientes educativos. Dicen los que están promoviendo esto que la gente no sabe cómo apoyar la cabeza en la almohada y dejar de pensar, dice uno de ellos, y con la meditación lo pueden lograr, en un artículo que publicó El País hace un tiempo atrás. El fin último que tienen estas prácticas meditativas es el de hacer silencio y empezar a escuchar tu mundo interno para entenderlo. De esta forma, sostiene que la meditación es una manera de educar a la mente para aprender a manejar el mundo interior, que se compone por pensamientos y emociones. En el budismo, esta práctica es utilizada como herramienta para llevar al individuo a centrarse en sí mismo, buscar la iluminación y liberación del sufrimiento. Sí, estamos en una invasión del budismo y otras prácticas religiosas del lejano oriente, y la falta de discernimiento bíblico sobre estos temas hacen que incluso los cristianos estemos adoptando en algunos casos un sistema meditativo que tiene fundamentos alejados de la Biblia, o que estamos siendo influenciados por él sin darnos cuenta, pues la meditación que propone la Biblia tiene otros fundamentos. Me gustaría tomar un rato con ustedes para ver algunos fundamentos de la meditación bíblica que sí debemos practicar. Meditación. Esta es otra de las palabras a la que los cristianos del siglo XXI parecen haberle desarrollado cierta aversión, puesto que, como la invasión del orientalismo se ha extendido, parece que ellos se han adueñado del término, y no debería ser así, porque la Biblia habla mucho, mucho de la meditación. Estamos escuchando de fondo, iluminando y vistiendo artísticamente este encuentro de hoy a Charly García con la canción que dice "Hablando a tu corazón", que expresa en cierto momento cómo puedes ser feliz con tanta gente hablando a tu alrededor, que necesitamos hacer un poco de silencio y escuchar. ¿Escuchar qué? Y escucharnos cómo. Hablemos de ello mirando el texto bíblico. La meditación es una práctica antigua, y debemos reconocer que una persona alienada por el activismo, el estrés y la ansiedad no es capaz de meditar. Ya en Génesis se nos relata que en la antigüedad la práctica de meditar al final de un día de trabajo era parte de la cultura. Dice Génesis 24:63 que Isaac había salido a meditar al campo a la hora de la tarde. Y es importante señalar que esta práctica se hacía en la era preliteraria de la historia bíblica, puesto que, por lo que sabemos, Moisés es el primer escritor bíblico posterior a Isaac. Así que es interesante. Meditar es una práctica antigua y se practicaba por parte de los patriarcas bíblicos. El otro elemento que nos plantea de cómo meditar, según la Biblia, y lo dice el Salmo 19, es la creación. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este salmo es especialmente valioso para determinar sobre qué meditar, porque el centro es Dios y a Dios conocido de dos maneras. Una por su creación y la segunda por su palabra escrita. Cuando dice a partir del versículo 7, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Y allí habla de ley, testimonio, de precepto y mandamiento, finalizando que los dichos de su boca y la meditación de su corazón sean gratos delante de Dios. En tercer lugar, el salmista también señala que la meditación se realiza en todas las obras y hechos de Dios. Salmos 77:12. Recordando todas las ocasiones en que el Señor obró a favor de su pueblo. O sea, meditemos en las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y en la historia. Reflexionemos sobre cómo Dios se manifiesta de manera específica. En el Nuevo Testamento tenemos una clara muestra de esta práctica en María. Lucas 2:19 dice, María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. La madre de Jesús revisaba todo el obrar de Dios desde el anuncio del ángel hasta ese momento en que su hijo había nacido y observaba y escuchaba todo lo que Dios estaba haciendo con los pastores, los ángeles del cielo cantando, cómo llegaron hasta el establo, los pastores y adoraron, y ella meditaba en el obrar de Dios en toda esa situación. Vea también el Salmo 143:5. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Y el 145:5, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos, meditaré. El salmista escribe también que al mirar cómo Dios sustenta toda su creación y dice: dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en él. Salmo 104, 34. Reconociendo que Dios está presente, aún en los pequeños detalles de la vida cotidiana, y en ellos lo ve a él, a Dios, y medita en todas esas cosas para hacer referencia al Creador. Otra pregunta que podemos hacerle al texto bíblico es ¿cuándo meditar? La acción de meditar es un elemento continuo y no solamente de momentos especiales. Fíjese que a Josué le indica a Dios: nunca se apartará de tu boca. Dios le está mandando a Josué a desarrollar una mente entrenada en procesar cada pensamiento y acción bajo el control de la palabra de Dios. El salmista decía: en su ley medita de día y de noche. Sí, también los escritores refieren a momentos específicos cuando se dedica a meditar de manera especial y con una quietud de espíritu aparte de todas las tareas diarias. El Salmo 119, 148 dice: si anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. O, de madrugada me acercaré a ti. En ese mismo Salmo, el 63, dice: cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Y el Salmo 4:4, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Fíjese, en forma especial el salmista también recurre a la meditación en momentos difíciles. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Salmo 119, 23. Ante las calumnias de personas soberbias, la respuesta del salmista fue la meditación sobre los mandamientos de Dios. 119, 78. Fíjese, ¿cuándo meditar? En todo tiempo, en todo lugar y circunstancia. Una tercera observación al mirar el texto bíblico: la meditación también puede ser silenciosa, pero a su vez verbalizada. O sea que la acción de meditar incluye la verbalización, la puesta en palabras, por ejemplo, del texto bíblico. Dice: nunca se apartará de tu boca. Qué importante es memorizar e incorporar en nuestro hablar el lenguaje bíblico como herramienta de afirmación de lo que estamos realizando internamente. No estamos repitiendo mantras sin sentido, o al menos no deberíamos usar la palabra de Dios como mantras, como hace la meditación trascendental que se nos propone, o de relajación que se nos propone con las distintas técnicas que hoy están de moda en nuestro mercado religioso, sino una repetición en que el salmista reafirma los dichos de Dios de manera tal que se conviertan en guía, en faro para su camino. Recuerde, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío, dice el Salmo 19, 14. Así que su meditación también póngala en palabras. En cuarto lugar, otra manera de meditar, o que se habla de meditación en el texto bíblico, es el del propósito de la misma. ¿Para qué lo hacemos? Y a Josué le dice el Señor: para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Muy bien, dos acciones: guardar y hacer. La meditación debe ayudarnos a afirmar en nuestra mente y corazón lo que está escrito y asegurarnos en esa meditación de los conocimientos que adquirimos de Dios y de lo que está revelado sobre su persona. ¿Para qué? Para actuar, para avanzar, para accionar. Meditamos con un propósito de acción, de llevarlo a la práctica en las cosas que estamos haciendo. Y en quinto lugar, ¿cuáles son las consecuencias de esa meditación? Y lo dice el mismo texto: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La meditación es un mandamiento en medio de la crisis. Veamos otros aspectos de la meditación bíblica que se nos proponen y debemos recuperar aquí en el siglo XXI, un siglo en el que tanto estamos huyendo los cristianos de la meditación y dejándola en manos de técnicas orientalistas, de religiones orientales que están lejos del mensaje bíblico. Por eso es importante recuperarlo como una práctica espiritual cristiana bien central. Dos profetas exhortan al pueblo de Dios en medio de su decadencia. Son Sofonías y Ageo. En ambos casos son invitaciones a meditar en forma colectiva. Y esto es bien interesante. La meditación no es solamente una acción individual, introspectiva, de reflexión, quieta dentro del corazón, sino que también debe ser una tarea colectiva. Reunirnos para meditar. Sofonías 2:1 reprende. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. ¡Oh, qué reclamo!, ¿no? La decadencia moral del pueblo en su conjunto ameritaba que tuvieran que reunirse y ver lo que estaban haciendo como sociedad y las consecuencias que estaba trayendo. Y eso hay que hacerlo a través de una meditación colectiva. Ageo es el que más me llama la atención por la cantidad de veces que exhorta a los judíos a meditar. 5 veces. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, en el 1:5, lo repite en el 1:7, y luego en el capítulo 2 dice, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Los israelitas, en este caso, habían descuidado y abandonado la obra de reconstruir el templo tras el retorno del exilio, amedrentados por las amenazas de quienes los rodeaban. Pero eso les sirvió de excusa para centrarse en sí mismos, en edificarse casas artesonadas, olvidar la casa de Dios, y la exhortación del profeta es a meditar sobre esos caminos que habían tomado y las consecuencias que ello había traído con esfuerzos que no tenían rédito, con trabajos que no daban los frutos esperados y un desgaste que no rendía. Además dice el texto que había impureza en su culto a Dios y todo eso es reprendido 5 veces con un meditad sobre los caminos y en el corazón, otro llamado colectivo. Hoy nosotros también estamos muy ocupados o distraídos o desmotivados, cansados y estresados. Nos preocupamos por mejorar nuestras condiciones económicas, pero nos olvidamos de Dios. Nos concentramos en nuestra propia realización y dejamos de trabajar en conjunto por la obra de Dios. Bajamos los estándares morales y no reflexionamos sobre ello. Y dejamos que nos impongan toda una manera de meditar que va contra los principios bíblicos. Así que el llamado de Dios para todos nosotros es el de meditar individual y colectivamente para saber a dónde estamos yendo y no dejar que este sistema actual del día de hoy nos lleve a meditar en cosas que nos hacen centrar la atención en nosotros mismos, en nuestras emociones, y nos sacan de enfocalizarnos en Dios, en sus pensamientos y de someter nuestras emociones y sentimientos que son importantes, no las estamos negando, pero someterlas al pensamiento de Dios para ordenarlas. De esa forma es todo lo que hemos visto hoy y mucho más en esta manera de entender la meditación como la propone la Biblia. Habría mucho más para seguir charlando y conversando sobre la meditación. Vaya que es una práctica importante para recuperar y no entregarla simplemente a estas prácticas orientalistas que tratan de ganar el mercado de liberación de estrés de nuestra generación a través de prácticas que no están centradas en lo que dice la Biblia, el mensaje de Dios. Tengamos en cuenta lo que le dice Dios a Josué, que es también un mensaje para nosotros. Nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él, individual y colectivamente, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que está escrito, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. ¿Es importante la meditación para el cristiano, para el Hijo de Dios? Vaya que sí, es central y clave para alcanzar el éxito espiritual. Hagamos de la meditación una práctica espiritual, una disciplina espiritual diaria para que tengamos sanidad, pero hagámosla de acuerdo como Dios nos pide a cada uno de nosotros. Y aquí hemos tenido una presentación de lo que el texto bíblico nos dice acerca de la meditación bíblica. Quiere opinar de lo que ha escuchado y cómo está incidiendo todo esto en su vida personal y la nuestra como colectividades, déjeme saber su pensamiento sobre la meditación, tal cual la hemos puesto hoy, meditación, educación y Biblia, para saber su opinión. Hágalo por el mensaje de texto o WhatsApp a este número, signo de más, 598-91-610-610. Mensaje de texto o WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Esta columna y el texto producido por un servidor los vamos a colgar de nuestro sitio web para que usted pueda disponer de ellos, rtmuruguay.org, rtmuruguay.org.